Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de baixo.
Segundo Pedro capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sería muy bueno que la pudiéramos leer juntos toda, pero como hoy solamente queremos hacer una introducción, vamos a dejar eso en las manos de los hermanos, que ustedes puedan estar leyendo la segunda epístola de Pedro. Es una epístola bien corta, para tener una idea por lo menos general del tema que vamos a estar compartiendo los domingos de ahora en adelante. Ahora, la segunda epístola de Pedro, así como la epístola de Judas, tal vez son los escritos del Nuevo Testamento que menos se estudian en la Iglesia del Señor. R.C. Sproul decía que la segunda epístola de Pedro y Judas son los libros que menos tienen comentarios, son los libros que menos se predican, son los libros de los cuales se escriben menos artículos en nuestros días. Ahora, eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer el contenido de la epístola, realmente la epístola no tiene un mensaje, si se puede decir, agradable. Algún comentarista decía que en el Nuevo Testamento, el cuarto oscuro, el cuarto de San Alejo, es la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas. Nadie quiere llegar allá, nadie quiere tocar estos asuntos, nadie quiere hablar de estos temas. Pero esos temas que a veces parecen tan difíciles de tratar, que esos temas que tratan asuntos tan fuertes de tratar, a veces son tan necesarios, hermano. Entonces nosotros vamos a procurar introducirnos en esta epístola. Esta epístola tiene un mensaje principal. Si usted la lee a manera así completa, sin quedarse en las minucias, usted se va a dar cuenta que ella tiene un propósito. Y el propósito de esta epístola es denunciar los peligros espirituales que se habrían de introducir en la iglesia de Cristo. La primera epístola de Pedro trata sobre la persecución cristiana y es una exhortación para que los cristianos se preparen para tiempos difíciles, se preparen para tiempos de persecución. A diferencia de la segunda epístola, no es un mensaje para prepararnos para una persecución, sino es un mensaje para prepararnos para los peligros de la apostasía, los falsos maestros y los falsos profetas. Por un lado, la primera epístola nos exhorta. Por un lado, la segunda epístola nos advierte los peligros grandes que pueden, y como lo estudiamos en la historia de la iglesia, que llegaron a existir en el tiempo. Ahora vamos a leer algunos pasajes para ver que esta sensación o este sentimiento espiritual que el Señor colocó en el apóstol Pedro no era un asunto solo de Pedro. El mismo Señor Jesús ahí en Mateo 24, verso 11, Él comienza a advertir a la iglesia sobre esos peligros. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A veces los hermanos le preguntan a uno, es una pregunta que le hacen a uno bastante, porque hay algunos libros que hablan de esto. Hermano, ¿usted cree en el avivamiento que va a surgir en los últimos tiempos? Es una buena pregunta. Ahora, cuando usted comienza a mirar a Jesús hablando de los últimos tiempos, ¿qué habla? Es lo que dice el Señor: y muchos falsos profetas que se levantarán. Entonces, muy claro por la boca del mismo Señor Jesús que los últimos tiempos serían caracterizados porque habrían, ¿qué? Muchos falsos profetas. se levantarán, y no solo eso, sino que ellos tendrían, como dicen en portugués, suceso. O sea, estos falsos profetas van a tener éxito en sus ministerios. Porque mire lo que dice ahí: y engañarán a muchos. En el verso 24 del mismo capítulo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mira lo que dice el Señor: ya os lo he dicho antes. O sea que el Señor previó una situación espiritual muy difícil en los últimos tiempos. El mismo apóstol Pablo también, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, él dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente. O sea, hay cosas que el Espíritu dice en misterio. Hay cosas que la Escritura, que usted va a leer y usted va a tener que estudiar, va a tener que orar, va a tener que sumar muchos pasajes para entenderlo. Pero hay cosas que el Espíritu dice claramente. ¿Y por qué las dice claramente? Por la importancia. Para que nosotros estemos apercibidos. Para que nosotros entendamos qué dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Claramente. Aquí no necesitamos la interpretación. Aquí no necesitamos dos o tres testigos. Aquí no necesitamos ir ante algunos ungidos para que nos expliquen qué dice el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo habla claramente y certeramente. ¿Y qué dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, hay una clara advertencia del Espíritu que en los tiempos postreros algunos se apartarían de la fe. ¿Escuchando a qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué cosa seria, ¿no? Cuando nosotros estuvimos estudiando aquí la historia de la iglesia, hablamos bastante de estos pasajes, ¿no? Ahí en la segunda epístola, Pablo, en el capítulo 3, ahí en Timoteo, también dice en el verso 1: también debes saber esto. No es lo único que debemos saber, hermanos. Esto es bueno saberlo. Nosotros no solo hablamos de estos temas. A veces hay un énfasis del Espíritu, de la Palabra en la iglesia. Yo pienso que la historia de la iglesia fue una buena base histórica para leer esta epístola. Y no es lo único que debemos saber, pero a veces el Señor nos pone esa carga de hablar cosas que casi no se hablan, que son importantes y que la iglesia debe saber. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, esos tiempos peligrosos, ¿qué van a ser? Persecución como la del tiempo romano, persecución a través del comunismo, persecución a través de los países ateos, Corea del Norte, los países musulmanes. ¿De qué está hablando ahí Pablo? ¿Cuáles van a ser los peligros que van a caracterizar los últimos tiempos, especialmente que está resaltando este pasaje? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Ahora cualquiera estaría pensando que el Señor está describiendo la característica de los hombres de la última generación. Pero cuando usted mira el pasaje siguiente, ahí en el verso siguiente, en el 5, dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir? Este pasaje describiendo todas estas características de hombres impíos no está hablando de los de afuera, sino está hablando de personas que tienen apariencia de piedad. O sea, personas religiosas, personas que son o participan de un culto. Personas que se muestran de cierta manera, pero que su vida, su andar, su carácter, sus prácticas muestran simplemente una apariencia, pero que en realidad el asunto es falso. Entonces el Señor describía un cristianismo lleno de personas con apariencia, mas que su andar no correspondería a lo que Pablo llama el andar conforme a la sana doctrina. ¿Mm? pero negarán la eficacia de ellos, de ella. ¿A estos qué? Evita. O sea que hay personas que dicen que son piadosas, pero que no andan conforme a la piedad, que nosotros deberíamos ¿qué? Evitar. Y no solo evitar, vamos a leer cosas tremendas que dice Pedro en su segunda epístola. Además de las palabras de Pedro, de Pablo, del mismo Señor Jesús, Juan también advertía lo mismo en su primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan 4, verso 1. Estos temas son más comunes, hermanos, en las Escrituras de lo que nosotros nos imaginamos. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que no debemos creer a todo que dice que es piadoso, a todo que dice que viene en el nombre del Espíritu, mismo que diga que está hablando en nombre del Espíritu Santo. Porque hay lugares donde usted va y le dicen: esto te dice el Espíritu Santo. Y cuando usted escucha lo que esa persona está hablando, no está hablando el Espíritu Santo. Muchas personas dicen: esto dice el Señor, así dice el Señor. Pero no sabemos si lo que él está diciendo lo dice el Señor o es un falso profeta que en su corazón está diciendo algo de una manera irresponsable y de una manera ¿qué? Falsa. Y peor que eso, como leíamos ahorita en Timoteo, no sabemos si el que está hablando no solo está engañado en su corazón, sino tal vez no sabemos si está siendo manipulado por espíritus de error o doctrina de demonios. Yo un día escuché a Benny Hill decir: así dice el Señor, Jehová nuestro Dios no son tres, son nueve. Ya no es un espíritu de error, sino un espíritu de tontería, de torpeza, de herejía. Y esos son los apóstoles de nuestra generación. Entonces, no todo lo que dice el Espíritu debemos ¿qué? Lo que dicen los hombres que es del Espíritu debemos creer. Lo debemos ¿qué? Examinar. Dice Pablo, dice Juan: probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Hay una razón de esto, hermano. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, el asunto no es algo pequeño. Lo que el Señor decía era que habría abundancia de falsos profetas. Habría abundancia de falsos maestros. Habría abundancia de iglesias apóstatas. ¿Sí? Eso es una solemne advertencia para nuestros días. Entonces, la carga de Pedro en su segunda epístola es advertirnos ante esta realidad que él percibe que va a venir. Como decían unos hermanos, Pedro advierte y unos 10 o pocos años más, Judas dice: los que Pedro anunció que ya habrían de venir, ya vinieron. Tremendo, hermanos, porque esto ya ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia. Ahora, mire lo que dice Pedro. Vamos a leer algunos pasajes de la epístola para tener una idea de lo que Pedro nos va a estar hablando. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mira lo que dice Pedro: como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué cosas, hermano? Habían peligros externos para la iglesia. Pero aquí Pedro está advirtiendo de un peligro, ¿qué? Interno. Falsos maestros. ¿Qué harían estos falsos maestros? ¿Qué introducirían encubiertamente herejías destructoras? Y mira el colmo que llegarían. Y aún negarán al Señor que los rescató. Mire la seriedad de la herejía. Mire la seriedad del error. Aún llegarán a un punto de negar al Señor, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces habría un espíritu de burla, habría un espíritu de concupiscencia en el cristianismo. Ya los hombres no serían hombres de Dios que predicarían la palabra de Dios, sino como dijo Spurgeon, el púlpito se llenaría en nuestra generación de payasos. Y no solamente de payasos, hombres que predicaran o que irían a predicar conforme a sus propios deseos. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? O lo peor, ¿qué desean ellos y qué están predicando? Hombres que ya no predican la palabra de Cristo, sino predican sus propios, ¿qué? Deseos. Entonces, desde esta perspectiva, con esta intención, segunda de Pedro, es un libro claramente escrito para advertirnos los peligros, y como decíamos al comienzo, es un libro que poco se enseña. Nadie quiere meterse con estas cosas, hermano. Esto es un poco desagradable. Pero como Pedro decía, aunque ya nosotros la sepamos, no debería ser molesto. No debería ser molesto. Nosotros a veces enseñamos tantas cosas y a veces encontramos hermanos que comienzan a decirnos, no, hermano. En estos días tenía una conversación con un hermano. Hermano, pero eso de guardar el sábado, ¿verdad que está en la Biblia? Y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer esto. Y yo pensaba, este hermano escuchando tanta enseñanza, ¿cómo va a introducir esas cosas? Y yo le decía, hermano, por lo menos, si usted no envíe eso al grupo de la localidad. Hermano, hay cosas que los cristianos son tan ingenuos, y creen esas cosas, hermanos. Porque como no hay una alerta, no hay una vigilancia, fácilmente somos engañados. Y nosotros prácticamente no podemos evitar que usted encuentre directamente el error. A veces nosotros mismos decíamos, en estos días hablábamos, cuando nosotros vamos a un campamento, nosotros somos responsables de lo que se predica acá. Pero cuando tenemos comunión con muchos hermanos, es posible que nos encontremos con cosas extrañas, hermano. Y usted tiene que estar apercibido y tiene que estar preparado para discernir qué está oyendo. ¿Me está entendiendo? No podemos ser ingenuos, hermano, en nuestra comunión. Nuestra comunión tiene que ser en luz y en la verdad. Amén. Por eso es tan bueno estar apercibidos por lo que dice la palabra en relación a las cosas que habrían de suceder en nuestros días. ¿De qué habla Pedro? Si usted hace una lectura simple, general de la epístola, Pedro analiza las características de la apostasía. Y en nuestros tiempos eso es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día tenemos una avalancha impresionante de información, mismo en un ambiente religioso. El acceso a tantos medios de comunicación, el internet, la televisión, la literatura, hace que a la iglesia, a nuestra mente, a nuestro corazón, lleguen ríos de información. Y muchas veces hay cosas que son buenas, legítimas, de edificación, pero también hay cosas que no edifican, pero que también llegan. Entonces ese ambiente de tanta información hace que la iglesia a veces sea vulnerable y hace que la iglesia sea expuesta a cosas que no son conforme a las escrituras. ¿Qué también hace que nuestra generación, o qué condiciones hacen también para que nuestra generación o las iglesias de nuestros días estén expuestas a tantas cosas? La falta de discernimiento espiritual. Decía el hermano Chuy Olivares, el peor pecado que tiene la iglesia en nuestra generación es que no tiene discernimiento espiritual. Hoy en día a los falsos obreros, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, se les dice ungidos. Hoy en día llenan estadios y los cristianos los defienden y compran sus libros. No hay discernimiento. Los cristianos a la vez comen cosas buenas y a la vez comen cosas falsas. Los cristianos no saben diferenciar qué es bueno, qué es santo, de lo que es impuro y de lo que es contrario a la verdad. Entonces, como la iglesia no tiene discernimiento, a todo le dice amén. Y peor, estamos en una generación donde el relativismo gobierna el corazón de las personas, y en el altar de la tolerancia los cristianos, por no sentirse contrarios, han sacrificado la verdad. Entonces, por no pelear, por no ser hallados que son muy religiosos o fanáticos, los cristianos dan la espalda y dicen, eso a mí no me interesa, es mi pastor. Aunque el pastor esté pisoteando la verdad, o el apóstol, ¿sí? Entonces, hoy en día, en vez de estar el altar de la cruz de Cristo y los hombres preparados para predicar ese evangelio, hoy tenemos un espíritu de tolerancia. Hermano, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, no podemos discutir, no podemos defender, no podemos predicar la verdad, porque Dios es amor. Eso no es la verdad de Dios, sino eso es relativismo, hermanos. Donde no hay verdades absolutas. El hermano Martin Jones, antes de morir, le preguntaron, ¿pero por qué usted es tan radical en sus posiciones? Y él decía, el evangelio es radical. Solo tiene un camino, solo tiene una verdad y solo tiene una vida. Solo hay un evangelio, solo hay una doctrina, y lo que sale ahí es falso. Jesús era totalmente radical. No, pero hoy en día está el altar de la tolerancia, hermanos. Y ahí hemos sacrificado nuestras convicciones. Por eso también hay tanta oposición a una epístola como esta que vamos a leer. Ahora, miren lo que dice Pedro ahí en el capítulo 2, verso 12. Pedro no tenía reparos, hermano, en denunciar los engaños y a los engañadores que amenazaban a la grey. Y es que como Pedro lo dice en el capítulo 5 de su primera epístola, Pedro, como un buen pastor, el buen pastor que tiene, él da su vida por las ovejas. Pero hermano, ¿cuáles son los mayores peligros que tienen las ovejas? Los lobos. Entonces, y póngame cuidado a esto, hermano, usted no va a encontrar un buen pastor cuando el buen pastor ama y defiende a los lobos. ¿Sí? Es que es tremendo, hermano. Los pastores o los ministros de Dios hoy defienden más a los lobos. Y cuando la oveja comienza a decir, pastor, eso no es así, pastor, eso no es así, le dice rebelde. Persiguen a las ovejas y defienden a los lobos. Tremendo, ¿no, hermanos? Pero Pedro, como un buen pastor, él tenía que cuidar la grey. Y mira cómo Pedro habla de los lobos, de los falsos profetas. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden. Mira cómo dice Pedro, como animales irracionales. Ahí ustedes dicen que yo predico duro, hermanos. Yo nunca le he dicho a animal. Yo no lo he dicho, hermanos. Es verdad, hermanos, es verdad. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y en el 22 habla de ellos como perros que vuelven al vómito, como cerdos que vuelven a la suciedad. Pedro es muy fuerte, ¿no? Como dicen en Brasil, demais, hermano. ¿Por qué Pedro es tan celoso, hermanos? ¿Por qué Pedro es tan celoso? Lea 2 Corintios capítulo 11 y mire lo que Pablo decía, hermanos. 2 Corintios capítulo 11 del verso 13. Ayer nuestros hermanos estuvieron hablando un poco de la guerra espiritual. Mire lo que Pablo dice de los falsos obreros. Pedro trata a los falsos obreros como animales, como cerdos, como perros. Y una serie de descripciones más adelante. ¿Por qué? Porque Pedro entiende que detrás de un falso obrero está la obra de Satanás. Y como está la obra de Satanás, Pedro no es misericordioso. Usted no puede ser misericordioso cuando usted sabe que detrás de eso hay una gran maldad. ¿Sí? Yo me acuerdo un día iba caminando y una señora salió un ratón de la alcantarilla. Y un muchacho y cogió el ratón y le pegó uno y le iba a pegar el otro. Cuando salió una señora, no le pegue, no le pegue. Y el muchacho decía, pero es un ratón. Y ella, ay, pobrecito. Ay, hermanos. Hay cosas que son indefendibles, hermanos. Hay cosas que debemos golpear y golpear y golpear. Porque hay una gran maldad detrás. Hermanos, cuando usted estudia historia de la iglesia, nosotros hablamos así, cuando estuvimos hablando de historia de la iglesia, los primeros escritos de la iglesia, del segundo y tercer Cristo, eran solo escritos de apología, y se llamaban así, contra fulano, contra sutano, contra sutano. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían un celo por la verdad y no les importaba denunciar a los herejes y sus errores. Pero hoy no se puede hablar contra fulano. Le dicen los hermanos a uno, hermano, no digan hombres. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, el falso apóstol, hermano, no va a venir a llegar aquí diciendo, hermano, yo soy un mensajero de Satanás y vengo con un evangelio del infierno. Ellos no van a decir eso, hermano. Ellos van a usar el nombre del Señor Jesús, van a usar la Biblia, van a usar versículos, van a vestirse como apóstoles. Pero uno se da cuenta que es un disfraz. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Pablo, como Pedro, ven en los falsos obreros personas muy peligrosas, porque los ministros de Satanás se disfrazan. Entonces, detrás de estos falsos obreros tenemos que la obra maligna del diablo. Ahora, algunos hermanos pueden decir, y es verdad, hermano, yo considero que mi pastor no es un falso obrero, simplemente está engañado. Pero mire lo que decía R.C. Sproul en relación a eso. El falso obrero que tiene las intenciones de enriquecerse y que intencionalmente está infiltrando una doctrina falsa, como el hombre ingenuo que por ignorancia adopta un tipo de doctrina errónea, aunque sea sincero, es igual de peligroso al que en su corazón se ha propuesto hacer el mal. A ambos debemos evitar. Y es verdad, hermano. Puede ser que la persona sea ingenua, pero si él está enseñando algo falso, también debe ser evitada y denunciada. A ver si se arrepiente y vuelve a las escrituras. Entonces, la herejía y el error es sumamente peligroso, hermano. Es una obra de Satanás. Tanto que Hernández Díaz López, en su comentario de Segunda de Pedro, él dice las siguientes frases y me parecen muy interesantes. La herejía es peor que la persecución y las falsas doctrinas más peligrosas que el martirio. La seducción del diablo es más dañina que su furia. Mire esa frase, hermano. Cuando el diablo rugía como león, los hermanos se asustaban y eran perseguidos, pero en esa persecución la iglesia creció. Pero cuando el diablo se presenta como serpiente astuta y no como león, engaña más sutilmente. ¿Sí me está entendiendo, hermanos?
La voz melodiosa de la serpiente es más venenosa que el rugido del león. Qué frases, ¿no, hermanos? La iglesia nunca fue perseguida o destruida por causa de la persecución, mas cuando la herejía haya lugar en el pueblo de Dios, lo único que se espera es el desastre. El desastre espiritual. Entonces, hermano, para no caer en semejante condición, la Biblia nos dio un antídoto. Y esa es la misma verdad, contenida en los escritos del Nuevo Testamento y a veces enfatizadas en algunos lugares específicos, como lo es Segunda de Pedro. Entonces es muy importante que conozcamos estos libros, ¿no, hermanos? Vamos a leer lo que dice Pedro ahí en su segunda epístola, capítulo 3. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quería hacer Pedro? Despertar el entendimiento. Pero un entendimiento, ¿qué dice ahí? Limpio. A veces nosotros como que no entendemos las cosas. Usted ha estado en la experiencia. Yo he conocido varios hermanos que me dicen: hermano, yo estaba ahí, comencé a ver y a oír, y me parecía extraño, pero no entendía lo que estaba pasando. ¿Usted ha escuchado esa frase? Entonces, para que eso no suceda, la palabra que viene a ser, despertarnos, darnos las herramientas necesarias para poder entender y discernir. ¿Sí? Yo sé que hay algunos de los hermanos que se reunían en un ambiente donde todos le decían amén. Sí, usted que me está escuchando. Usted decía amén y usted participaba. Pero cuando usted comienza a escuchar la palabra, y usted comienza a decir, como que ya tiene un problema y el problema está en su mente ahora entiende. Y usted comienza a decir: Señor, ¿cómo participamos de eso, Señor? ¿Por qué? Porque la palabra le está dando herramientas para que usted pueda discernir. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que Pedro pone como medida para que la iglesia guarde en su corazón, ¿qué? Las palabras dichas por los profetas del Nuevo y Antiguo Testamento, las palabras dichas por los apóstoles y por el mismo Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a Pedro, Pedro era el principal entre los apóstoles, por lo menos los 12. Y las cosas que vamos a leer no son cosas que no, es que al hermano Pablo David sí que le gusta tratar esos asuntos. No, hermano, no va a leer mi epístola. Vamos a leer las epístolas de los apóstoles del Cordero. Aquellos que Jesús le dijo: el Espíritu vendrá y los guiará a toda verdad. No vamos a leer las palabras de cualquiera, hermano. Vamos a leer las palabras de los apóstoles del Cordero. Porque hoy en día los hermanos se escandalizan, pero es que fue Pedro el que lo escribió. La única defensa que nosotros tenemos segura contra el error es la verdad, hermanos. Y todo lo que necesita el pueblo de Dios para prevalecer contra el engaño de las puertas del infierno se encuentra en las palabras que Dios nos ha dicho. Por eso es tan bueno estudiarlas. Por eso es tan bueno hacer lecturas como las que vamos a hacer, meditarlas juntos, porque eso nos va a preparar para poder discernir. Amén. Ahora, es claro, pues lo vamos a ver, que Pedro no denuncia una herejía específica, ni siquiera el gnosticismo Pedro lo está denunciando. Pero Pedro nos da los principios para discernir lo que serían todos los falsos maestros y los apóstatas de todos los tiempos. Y un hermano hacía una lista, resumiendo los temas que trata Pedro. John MacArthur en su estudio, él dice así: los falsos maestros se caracterizan por, primero, negar a Cristo, capítulo 2, verso 1. Segundo, torcer las escrituras, incluso los libros como los de Pablo, capítulo 3, verso 15. Crear fábulas artificiosas, capítulo 1, verso 16. Burlarse de la venida del Señor Jesucristo, capítulo 2, verso 1. Burlarse del juicio venidero, capítulo 3, verso 4. Practicar la inmoralidad, capítulo 3, capítulo 2. Despreciar la autoridad, capítulo 2, 10. Ser arrogantes, capítulo 2, verso 18. Y buscar los bienes materiales con el evangelio, capítulo 2, verso 3, verso 14. Ahora, ¿usted ha visto eso en nuestros días, hermano? Personas que niegan a Cristo, personas que tuercen las escrituras, que se burlan de la venida del Señor. Personas que están haciendo negocio con el evangelio. Personas que hablan contra el diablo aún de una manera irrespetuosa de las autoridades espirituales. Hermano, nuestra generación era la generación descrita por las escrituras. Entonces, como ese es el tiempo que estamos viviendo, es muy importante que conozcamos esa epístola, hermano. Para ir terminando, leamos verso 2 del capítulo 1. Como les decía, hoy apenas estamos haciendo la introducción para ver cuál va a ser el tema del libro. Ya más adelante vamos a tratar el asunto como tal, verso por verso. Capítulo 1, verso 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Mira esta frase: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, aunque el fin es la denuncia de la apostasía, esa denuncia hace parte del conocimiento de Dios y del conocimiento de Cristo. A veces los hermanos dicen: nosotros queremos saber de Cristo, pero ¿para qué nos hablan de otras cosas? Pero aquí Pedro nos dice que el conocimiento de Cristo y el conocimiento de Dios está ligado a tratar estos asuntos. Un comentarista de la segunda de Pedro, él dice lo siguiente: el conocimiento de Cristo, o sea la verdad, es la gran fortaleza contra el error de la falsa doctrina y contra la vida inmoral. Qué precioso, ¿no? Cuando yo conozco a Cristo, me estoy parando sobre una roca que va a ser la fortaleza para entender y diferenciar lo falso de lo verdadero. Y lo verdadero también de lo falso. Entonces, este tipo de estudios, aunque señalan el error, también vuelven nuestro corazón a nuestro amado Salvador, Jesucristo, y el conocimiento que está en Él. El verso siguiente dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, en oposición a la impiedad, a la falsa apariencia de piedad, nosotros tenemos todo en Cristo. Pero obtenemos todo lo de Cristo, ¿cómo? Mediante el conocimiento. Entonces es tan importante tener ese conocimiento de Cristo, porque eso nos lleva a las riquezas y a las virtudes que están en Él. En el verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, una lista completa de cosas que debemos crecer, dice Pedro, y abundan, ¿qué va a pasar? no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores peligros para la iglesia en nuestros días, hermano? Ociosidad espiritual. Los cristianos no quieren esforzarse, hermano. Los cristianos han cambiado la gracia en libertinaje. No, hermano, no hay necesidad de esto, no. Pero Pedro comenzó a decir, añadirás tu fe esto y esto y esto y esto y esto, y si eso abunda en ustedes, no van a estar ociosos. ¿Y qué van a hacer? Van a ser llenos de buenos frutos en el conocimiento del Señor. Entonces, esto es un desafío en nosotros, hermanos, para que le añadamos a nuestra fe. Porque usted puede decir, hermano Pablo, yo ya soy creyente. Y eso está bien. Pero ahora su fe se necesita comenzar a añadirle. Y añadirle. Y añadirle. Y añadirle. ¿Para qué? Para que su vida no sea de ociosidad espiritual, sino que usted pueda crecer y pueda ser un cristiano fructífero, que crece en ese gran y amplio conocimiento que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, como dijo William Barclay, vamos a entrar en una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento, pero también más olvidada. Ahí vamos a encontrar muchas cosas preciosas. Terminamos leyendo Judas capítulo 1, verso 17. Y después vamos a leer un pasaje que ya habíamos citado. Ahora, Judas, como decíamos, él escribe posterior a Pedro. Mira lo que dice Judas. Pero vosotros, amados. O sea, por un lado le está denunciando los falsos obreros, maestros, profetas. Pero por el otro lado hay personas amadas. ¿Qué deben hacer las personas amadas? Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es interesante, hermano. Cuando uno le dice, hermano, ¿qué capítulo de la Biblia usted se ha memorizado? Primera de Corintios 13, Juan 17. Son pasajes preciosos, hermano. Pero ¿quién ha memorizado la epístola de Judas? La epístola de Pedro, la segunda, tiene pasajes fuertes de más, hermano. Pero nosotros debemos tener, ¿qué? Memoria de estas cosas. Esa cosa debe estar en nuestra mente y debe estar, ¿qué? Siendo recordada. Cosas que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos leyendo Juan 16, verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. El Señor hablando con sus discípulos. Mira la frase que le decía. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Yo imagino el Señor explicándole a Pedro. Pedro, siglo 3, siglo 4 va a venir un obispo en Roma. Y él va a decir que es heredero suyo, Pedro. Y él se va a querer poner como obispo de los obispos, Pedro. Pedro pensaría, ¿qué es eso, Señor? Y más adelante va a surgir Marción, Pedro. Y Pedro, y él va a mezclarlo el gnosticismo con el evangelio. El Señor no le dio claridad y detalles a él. Imagina que el Señor le hubiera hablado a Pedro de Cash Luna. Y allá en el siglo XX iba a venir uno llamado Cash Luna. No, Pedro no podría sobrellevar tanto, hermano. Eso no lo hubiera podido superar Pedro en vida, hermanos. Habían cosas que ellos no iban a poder sobrellevar, hermanos. Pero mira lo que dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mira lo que vamos a leer, hermano. Vamos a leer un escrito que por lo que el Señor dijo. Hermano, esas palabras de que el Espíritu os guiará a toda la verdad tienen una aplicación que podríamos decir que en un aspecto o en un sentido es exclusiva de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Solo, y eso póngame atención, porque eso también lo vamos a leer en la epístola de Pedro. Solo los autores teonexus, soplados, inspirados por el Espíritu Santo, son infalibles. Solo los que escribieron el Nuevo Testamento fueron acreditados por Jesucristo y por el Espíritu Santo para hablarnos toda y la única verdad. Para eso fueron llamados ellos. Pedro fue llamado para ser guiado por el Espíritu Santo y escribir la verdad que sería la base de nuestra fe. ¿Por qué digo eso? Porque nos falta el profeta en nuestros días, dice, el Espíritu me está guiando a la verdad. Pero si el Espíritu le está guiando a un profeta a la verdad, tiene que hablar conforme a los escritos del Nuevo Testamento. Si no, entonces es un espíritu de error. ¿Amén? Entonces nosotros vamos a leer los escritos de hombres inspirados, dirigidos, a los cuales el Señor les dijo, y a ti, Pedro, te entregaré las llaves del reino de los cielos. Y aquellas partes donde Pedro cierra, nosotros también podemos decir, está cerrado. Tanto que cuando comencemos a leer, podemos decir, si ese hombre hace esto, Pedro cerró la puerta y lo único que le espera es la condenación. ¿Está entendiendo? Pero donde Pedro abre, podemos decir, es hermano. ¿Está entendiendo? Entonces es muy serio, hermanos. Fueron hombres que Dios escogió para este sublime y solemne trabajo. Y nosotros estamos edificados sobre la revelación que Dios le dio a estos hombres acerca de Jesucristo. Nosotros no estamos edificados bajo un movimiento, bajo una cobertura humana, hermanos. Nosotros estamos edificados sobre la cabeza que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Lo demás tiene que pasar por ese juicio, ese filtro. Y Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu venía a hablar algo que había sido comisionado desde el cielo. Sino hablará todo lo que oyere. Por eso Pablo decía, el Espíritu dice claramente. O sea, hay un hablar de Dios, un hablar de Cristo, un hablar del Espíritu y un hablar de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que es la base segura. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y como lo vamos a ver en la segunda epístola, las cosas que vienen a venir, que vienen para nosotros en los últimos tiempos, ¿son qué? Tiempos difíciles. Entonces, hermanos, los quiero animar a que estén leyendo la epístola, a que estemos orando juntos, a que estén orando por nosotros, para que el Señor nos dé gracia, autoridad, discernimiento, poder, para hablar la palabra del Señor como debe ser hablada. Y que podamos ser edificados juntos en este nuevo estudio que vamos a compartir con la iglesia.